Enrique, un placer hablar contigo y con tu audiencia a disposición.
Muy amable. Santiago, escuchábamos al señor ministro de Salud Pública, al doctor Mazzoleni, referir una inminente certificación o aprobación de las autoridades regulatorias del sector sanitario para otorgar un registro a la industria de la confección para la producción de determinados rubros en alta demanda en el sistema hospitalario alrededor de la pandemia del coronavirus. Cuéntenos detalles, por favor.
Sí, hace cuestión de 2 meses, Quique, cuando se veían la falta de accesorios médicos, la Asociación de Confeccionistas inició un trabajo científico para evaluar algunos productos o materias primas de origen nacional que puedan suplir esta necesidad. Un trabajo en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud, INAVISA y muy atentamente el INTN y el SENAXA, que fueron los laboratorios que hicieron los protocolos, las normas y las experimentaciones de todo esta materia prima, logramos llegar a coeficientes de 98% de barrera microbacteriana, un producto de origen nacional, y estamos frente a la inminente posibilidad de tener un acuerdo con la Dirección General de Contrataciones para intentar que toda la industria paraguaya pueda abastecer estos accesorios, intentando también de esta forma permear de una forma inclusiva a todo el confeccionista, intentando también ayudarlos y finalmente algo que iba para las importaciones se queda a nivel nacional. Es una muy buena noticia y estamos muy entusiasmados que esto podamos quitar a flote.
Don Santiago Colombino, vicepresidente de la Asociación de Industriales Confeccionistas. Hará cuestión de un mes, cuando se estaban definiendo prioridades y poniéndolas en práctica, lamentablemente con escasa fortuna, en las primeras evoluciones o intentos de evolución del Ministerio de Salud en sus compras internacionales. Nosotros decíamos acá, desde esta ventanita de la opinología de todo, que opinamos del fútbol, de las mujeres y también de las grandes cuestiones del gobierno, resolvemos todo, ¿verdad? Nos falta la vacuna para el coronavirus, después lo tenemos todo resuelto. Y una de las cuestiones...
Igual que el fútbol, Quique.
Sí, señor. Y en ese sentido decíamos que quizás el gobierno tendría que incluir entre sus compras estratégicas la tela no tela, la TNT, para disponibilizarla y que se pudiera activar a través de la consecución de este insumo esencial a la industria nacional para producir las mascarillas, las cofias, las batas, en fin, todo el material médico. En este caso, lo que está haciendo, va camino a ser beneficiario de un registro sanitario, ¿son prendas de qué material, don Santiago?
Vamos a entender que todas las prendas de uso hospitalario son, en la mayoría de los casos, no tejidos, ¿verdad? Es una categoría de fibras entrelazadas que se llaman no tejido y que es un producto descartable. Entre los no tejidos existen diferentes tipos de calificaciones. La que el ministerio siempre ha solicitado es una que tiene una categoría, se llama SMS o SMMS, que es un tejido apropiado, utilizado internacionalmente y que lastimosamente estaba en falta el suministro a nivel mundial, por lo cual Paraguay no pudo acceder a este tejido ni en suministro de materia prima ni en suministro de productos terminados, ¿verdad? También es de público conocimiento que se han rechazado muchos de los productos que han llegado y entonces realmente era un producto en falta. Localmente existe un no tejido, ¿verdad? Que con ciertas modificaciones, se ha podido lograr un producto de excelente performance. El producto se llama NTA98 y este producto hoy está frente a una inminente registro y autorización por parte de las entidades sanitarias, y nos permitiría poner a la industria como posible suplidora de estos artículos accesorios médicos, ¿verdad?
Y dentro de, digamos, luego queda, una vez que exista el registro, ¿este registro es iniciativa de algunos actores de la industria o es una iniciativa gremial que genera, digamos, un manual de procedimientos que toda persona o empresa que esté trabajando en el rubro de la confección toma, digamos, ese manual de protocolo y puede presentarse, concursar o tener la iniciativa de fabricarlos? ¿O está, digamos...?
Tal cual, Quique. Okay. Exactamente lo que estás comentando. Dentro de la Asociación de Confeccionistas intentamos en todo momento plantearnos bases, ejes sólidos de transparencia e inclusión. Dentro de estas dos palabras resumimos lo que queremos que sea este acuerdo, en donde van a haber, por supuesto, empresas de primera línea que tienen que tener una cierta cantidad de requisitos para ser o gozar la categoría de proveedor del Estado, y van a haber segundas líneas que le van a proveer a estas empresas. Entonces, el efecto permea en toda la industria. Así como comentás, va a tener un valor altísimo de inclusión, y esto va a ser un factor de movimiento de la economía súper importante.
Don Santiago, en alguna oportunidad hablábamos con una persona que está en el mundo de la confección, con énfasis en los atuendos industriales, en la ropa de uso empresarial, de uso laboral, una amiga que trabaja un poco acá y un poco en San Pablo, y nos dio unas cifras de confeccionistas que a otros actores del sector me dijeron, no, exageró la señora. La señora Marín, ¿te acordás, Ale, que hablamos con esta señora Marín, que nos dijo ahora que yo estoy en San Pablo, qué sé yo? Hablamos justamente de los tapabocas, de las batas. Creo que tuvimos una conversación extemporánea, ¿verdad? Que todavía estaban en borrador las cosas, hoy ya están más maduras. Pero rescato de aquella conversación que me dijo que la cadena de producción de la confección en Paraguay abarca a unas 400.000 personas. ¿Puede ser?
Nosotros, responsablemente de la asociación, cuando hacemos los números y vemos el sector formal e informal, llegamos a 200.000 personas, Quique. Y realmente, sea 200.000 o 400.000, porque realmente nosotros sí tenemos que dar un número, 200.000 es nuestro número, y en cualquiera de los escenarios, 200.000 es un número súper importante, porque vos si contás con el círculo familiar, que normalmente era 5, no sé si ahora en este momento llega a ser 4 o 3, estamos hablando de 1 millón de personas que están viviendo vinculados al rubro. O sea, es un desafío muy grande en un gremio que adquirió, un gremio que tiene más de 70 y largos años, pero en los últimos años ha adquirido un rol bastante preponderante dentro de la prensa, dentro del trabajo gremial y bueno, dentro de todos los socios quienes estamos ahí adentro, ¿verdad?
Hoy día, ¿cuál es la base industrial instalada y funcional más grande en materia de confecciones, don Santiago Colombino? Sin problemas de citar marcas o nombres, ¿es eventualmente una planta fabril que trabaja para una marca o es una base fabril de maquila para muchas marcas? ¿Cuál sería? Siempre tengo en mente al amigo Bunchikov con Blue, por ejemplo, pero no tengo idea de si es la más grande, la más musculosa en cantidad, imaginaré yo, de costureras, costureros trabajando bajo un mismo techo.
Bueno, tenemos plantas, como decís, con mucho músculo y realmente con infraestructura fantástica. El caso de Blue Design y el trabajo que ha hecho Jorge Industrial es un trabajo muy importante, de mucho esfuerzo, de muchas horas de sacrificio. Blue Design definitivamente es una empresa que está verticalmente integrada porque tiene todo el proceso de lavado, tiene el proceso de confección. Esta es definitivamente muy importante, pero tenemos históricamente a Fénix, a Martel, claro, que está vinculada con una marca, como lo decís vos, que tiene el know-how, que le llaman el conocimiento intelectual y de experiencia de hacer los productos de excelente forma. Tenemos aparte en el rubro de ropa interior, si puedo nombrar,
sí, claro,
la Ginza, que está vinculada con la marca marca de ropa interior y ropa deportiva, ¿verdad? Que tiene muchísima gente trabajando.
Nosotros preferimos decir decoración de interiores, señor Colombino.
De curvas de interiores. Muy bien, Chique. Bueno, y después tenemos a Calúa también.
Calúa.
Que también tiene una infraestructura fantástica. Y así puedo nombrar cientos de fábricas que realmente están vinculadas al mercado local o a la exportación, que están trabajando de forma muy grande y muy bien, ¿verdad? Se han consolidado a nivel local. Pero existe, digamos, la mayor masa en pequeñas empresas y empresas familiares que tienen una, dos, tres máquinas que forman una población súper importante de los socios de nuestros gremios. Entonces, finalmente, el hablar de inclusividad es fundamental poder incluirle a todos, ¿verdad? Porque a veces pensamos solamente en las grandes y no, tenemos que intentar que permee en toda la sociedad en este sentido.
Ahora, qué interesante, digamos, esta diversidad de modelos de negocios, la tradicional gran planta fabril con todos los trabajadores trabajando en un turno continuo y los controles y procesos integrados en el mismo espacio versus este outsourcing, el colocar afuera partes del proceso, que supongo que será interesante desde el punto de vista de que el emprendedor que apunta a ese tipo de modelos de gestión es más ligero de gastos rígidos, de gastos fabriles, de montaje de impuestos, de la parte inmobiliaria, del mantenimiento edilicio, de la reparación de maquinarias, del consumo eléctrico, al colocar en esas pequeñas unidades de trabajo familiar la tercerización de la producción. Y el lado B, digamos yo acá en la opinología del todo, digo que el problema sería cuando el producto terminado tiene defectos, digamos, los tiempos de respuesta para la corrección de los productos que salgan de esas líneas de producción sin las conformidades debidas, versus en la fábrica eso al toque se detecta y se descarta o vuelve a entrar al ciclo de producción.
Bueno, tengo dos acotaciones con respecto, porque hablaste de forma casi industrial, te podríamos contratar de ingeniero industrial, sí. La verdad es que la descentralización de la producción a través de los mecanismos de outsourcing realmente hace accesible a una cantidad de emprendedurismo que pueda jugar el partido, ¿verdad? Esto es fantástico, es así. La disminución de costos es una realidad y esto hizo que en todos los países este modelo vaya creciendo de forma sustancial. En cuanto a la calidad, quiero comentarte hoy se intenta que la calidad no se controle, sino que la calidad se haga. Ajá. Entonces, dentro de este trabajo cultural, te quiero decir, del concepto de calidad, hace que los reprocesos, cuando tenés talleres que están trabajando hace mucho tiempo, en donde ya adquieren tu filosofía de trabajo y tus criterios de calidad y protocolos, hace que se disminuya muchísimo ese factor y finalmente termina siendo una partecita del costo que no influye dentro de todo el universo de situaciones. Entonces, cuando la calidad se hace, no se controla, entonces estamos frente a un modelo totalmente diferente. Por otro lado, hoy con el coronavirus, el modelo descentralizado de trabajo hace que se disminuya de forma súper importante los riesgos de contagio. No tenés más fábricas de 500 empleados, tenés quizás 10 fábricas de 50. Entonces, ayuda en esta situación, en esta situación sanitaria, esa descentralización también es un factor de ventaja.
Bueno, don Santiago Colombino, muchísimas gracias por sus aportes a esta conversación. Felicidades por esto. Es un mercado que van a consolidar, digamos, mercado al que de alguna manera permeaban, pero ahora, digamos, con esta articulación van a llegar a un mercado efectivo muy importante, a un nicho que no solamente consume, sino consume, descarta y demanda más. Según la OMS, Paraguay tiene casi 7.000 médicos, más de 10.000 enfermeras, 17.000, 3.000 odontólogos, son 20.000 personas. Y en los primeros dos rubros, médicos y enfermeros necesitan varios cambios de atuendos a lo largo del día por cuestiones de profilaxis de trabajo en hospital. Así que esto les va a generar muchísimo trabajo. Les felicito y les deseo lo mejor.
Muchas gracias, Quique. Y un dato no menor es la cantidad de dólares que se utiliza per cápita en la parte de salud en Paraguay, y comparativamente ese dato con los países de la región, sin irnos tan lejos, tenemos mucho que crecer en todo lo que sea la parte sanitaria. Entonces, realmente creemos que ojalá puedan ser un rubro sustentable para toda nuestra industria y seamos realmente una alternativa a las importaciones en calidad y en poder ofrecerle a los médicos la seguridad que necesitan ellos para poder hacer sus labores todos los días.
Muchísimas gracias, don Santiago Colombino, vicepresidente de la Asociación de